Habla, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena
¿Dónde
SER
estás?
presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Re bien, yo súper contento, vamos.
Buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a la Sala Luis Galde del Auditorio de Zaragoza. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, de poder sacar del estudio de Madrid este programa que nos permite pararnos un rato y charlar tranquilamente, sin prisa, algo que hoy en día me parece cada vez más difícil. Así que lo primero, gracias por acompañarme hoy aquí. En este programa nos va a acompañar el escritor, músico, y una de las voces más visibles de la literatura actual, David Uccles. ¿De qué habla David Uccles cuando no habla de literatura?
De cine, casi siempre. Me gusta más el cine que la literatura. Sí, lo consumo más. No soy director de cine porque entiendo que conlleva mucha responsabilidad y un trabajo de cara con muchos trabajadores y demás. Cosa que ahora el trabajo que tengo un poco parecido, porque llevo 2 años de promoción, que al final estoy siempre de cara al público y tal. Pero sí, casi siempre de cine o de comer, que me gusta mucho.
Mira, voy a empezar. Antes de empezar, vamos a intentar resumir quién es David Uccles.
Nacido en el año 90 en Úbeda, Jaén, David Uccles es escritor, músico y una de las voces literarias más destacadas de España en los últimos años.
Je vous parle d'antan, que le moi de batan, ne peut pas connaître. Mon maître se tremble.
Este que canta es el mismo. Antes de convertirse en un autor reconocido, pasó años combinando trabajos diversos con tocar en las calles. Y fue en 2024 cuando publicó su gran obra La península de las casas vacías, un proyecto en el que trabajó durante muchísimos años y con el que alcanzó un enorme éxito editorial y recibió varios premios importantes.
No hubo ningún momento en el que yo me sentara y dijera voy a escribir una novela sobre toda la guerra civil en toda la península. Fue hace 15 años que empecé a escribir las historias que me contaba mi abuelo sobre la guerra en mi pueblo, en Quesada.
Pero el premio de su carrera, el premio más gordo, ha llegado hace unos meses, con La ciudad de las luces muertas, su última novela, con la que ha ganado uno de los premios literarios más importantes del país, el Premio Nadal.
Ruge otro día estival, presentada bajo el seudónimo Oriol Arce. Se indica que tiene como título definitivo La ciudad de las luces muertas y que el nombre real de su autor es David Uccles, en Barcelona, 6 de enero de 2026.
Uccles, además, no se corta a nivel mediático, no tiene problema en pronunciarse públicamente en cuestiones sociales o políticas.
Me invitan a una jornada sobre la guerra civil y hace unos días, apenas una semana antes de que comiencen, me envían el cartel. Y en el cartel yo veo un lema, era 1936, la guerra que todos perdimos. Yo he estado escribiendo una novela 15 años sobre la guerra civil, intentando hacer un ejercicio objetivo sobre ella. Y lo que no podía permitirme es firmar ese lema. Porque
el escritor combina curiosidad, sensibilidad y disciplina y ha transformado años de incertidumbre en literatura, reflexión y opinión, siempre manteniendo una voz propia y muy reconocible.
Bueno, ¿qué se siente al escuchar todo esto junto?
¿Está bien?
Sí, ¿no?
Bueno, he escuchado el nombre del seudónimo que le puse a la novela.
Iba a preguntarte, sí. ¿Por qué Oriol Arce?
Bueno, ese era mi seudónimo, ¿no? Oriol Arce, porque para una vez que puedo bautizarme como alguien catalán, me hace ilusión. de Oriol. Y luego en la novela Ruge otro día estival, me gusta casi más que la ciudad de la luz en muerta. Sí. O sea, al principio lo puse como seudónimo también y con el tiempo le cogí cariño al título, sí.
La ciudad de las luces muertas ha tenido una recepción masiva y muy intensa. ¿La esperabas?
Sí, claro, la ciudad. Uh-huh. Sí, después de la península, ganando el Nadal, me esperaba una recepción grande, sí, sí, y una acogida grande también, porque además el libro mantiene mi voz narrativa, que mis lectores me reconocen, entre otras cosas porque lo terminé en el 24, antes del boom de la península.
Okay.
Entonces, es muy fiel a mí, por lo tanto yo sabía, digo, bueno, quien haya disfrutado de la península, en cierta forma también va a entrar muy rápido en ese universo que planteo en la ciudad de las luces muertas. Lo que no me esperaba era el revuelo, justo el día que salía la novela, la semana anterior, con lo de Reverte y Ayuso y demás, todas esas cosas, pues bueno, surgen.
Surgen. es que es una novela atravesada por memoria, violencia, pasado colectivo. ¿Te preocupa cómo se lee hoy un libro así en el contexto político actual?
No, que tenía más miedo con la península, porque sí que es como se puede leer como una novela histórica, como un ensayo casi. Este no. Este es más político que la península. Soy más militante aquí. Se puede hacer una extrapolación, un paralelismo, una analogía respecto a nuestros tiempos leyendo este libro, pero es menos polémico que el otro, porque el otro, claro, te estoy contando toda la guerra civil. Y en este país todo el mundo, o lo ha entendido, o los todólogos, tienen toda una idea de qué pasó durante la guerra civil, muy inflexible. Entonces era difícil, ¿eh?, que no me criticaran con el anterior.
Pero tanto en esta novela como en La Peninsular, apuestas por el realismo mágico.
Sí.
¿Y por qué este género?
No lo sé. No hay ningún momento en el que yo me meto en Google para ver qué es realismo mágico y aplicarlo a mi texto. Simplemente es lo que a mí me sale natural y luego compruebo, como lector que soy, pues que encaja bien en ese, ¿no?, en ese estilo. Me gusta deformar la realidad. Contar algo que el público va a reconocer, el lector, de ahí la parte del realismo, pero volver a deconstruirlo y volver a ensamblarlo con tinte onírico. Eso me fascina. Me encantan las vanguardias en la pintura, también en la música, ¿no?
¿Y el periódico?
Pues sí, porque es el mío.
Por eso.
Es donde escribo. Cada vez me gusta más La Vanguardia, además, el periódico, sí. Porque casi todos los periódicos son súper sensacionalistas.
Y sos media catalán, supongo.
Sí, sí, es un catalán, sí. Y estoy súper feliz con ellos, muy feliz, muy feliz. No me voy de ahí a no ser que me echen.
¿Te consideras un hombre exitoso con todo esto que te está pasando?
Sí, el éxito es poder vivir de lo que de tu vocación y conocer a gente a la que admira y demás. Sí, claro que lo soy.
¿Eso fue para mí?
Sí, ¿no?
¡Oh, qué lindo!
Ah, sí, ¿Qué
inesperado?
Sí, claro. Bueno. Sí, yo acepté venir por ti, claro, y en realidad tengo la agenda llenísima. Sí. Y fue porque, digo, sí, con él voy.
Bueno, muchas gracias. Ay, que vas a ser súper decepcionado.
No.
¿Cuánto has trabajado para llegar hasta aquí?
Pues mucho, 15 años. Desde los 19 hasta los 34, llamando a muchas puertas editoriales y sin parar de escribir y de intentarlo por todos los medios que se publicara la novela. Ha sido un trabajo agotador. Mucho trabajo, pero ha merecido la pena.
En cada programa elijo un tema para hablar con mis invitados y en este caso he elegido el éxito. Lo primero porque eres el hombre literario del momento, estás teniendo un exitazo. Y lo segundo porque me llama mucho la atención cómo en lo que para muchos parece muy poco tiempo has llegado tan lejos.
Sí.
Necesito que me cuentas qué has hecho.
Pero eso es mentira.
Sí.
Es decir, no, la gente tiene la impresión de que...
Es un overnight success.
Y no es así.
No, claro.
O sea, han sido 15 años.
Sí.
Y han sido 15 años de hacer contactos poco a poco, de conocerte el mundo editorial, de conocer a alguna agente de prensa que luego me ha echado un capote. Tantas cosas que al final desembocaba en el éxito, pero ni siquiera cuando se publicó La Península estuve un año visitando toda el país. No ha sido de la noche a la mañana. ¿Qué quieren? Se han sido 15 años enteros. Pero entiendo la sensación, ¿eh? Pero de verdad es que no ha sido una cosa de... Ojalá hubiera tenido un padrino. Lo intenté. Intenté a algunos escritores de mi tierra y demás decirle, mira qué bien escribo, me publica y no...
¿Pero por qué te han rechazado?
Pues me han rechazado porque era muy joven. España es un país que literariamente o artísticamente tampoco apuesta mucho por jóvenes promesas, cosa que en Francia sí lo vi porque viví varios años y lo he notado, aquí no tanto. Por el estilo, el realismo mágico era un cajón desastre, nadie quería apostar por eso. Es un país además que ha estado muy afincado en la autoficción, me refiero a nivel literario. Pues por esas dos cosas, no sé, por guapo también, no sé. No. Ojalá.
Además, tú también cantas. Sí. Tocas la guitarra y el acordeón. ¿Pensaste en algún momento de ser músico profesional?
Sí, también lo intenté.
¿Ah, sí?
Sí. En los periodos de barbecho, cuando dejaba la novela aparca... Bueno, la música es que nunca la he abandonado. Entonces sí que he tenido mis grupos y he dado muchos conciertos y demás. Y a veces envié cosas a la radio, a Radio Trembia, muchas cosas. No me pusieron nunca. Pero una vez canté un fado para un programa de música portuguesa. Sí. Y sí me pusieron el fado, ya está. Pero sí lo intenté y menos mal que no... Bueno, mira, esto no... Bueno, a ver qué va a pensar tú, pero un día me escriben de La Voz y me dicen, nos encanta, queremos meterte en el casting sin casting. O sea, en el programa sin hacer casting. Vas directo.
¿En La Voz?
Sí. Y yo, no. O sea, no me gusta La Voz y tal, el formato es como muy comercial. Pero es verdad que no me conocía nadie y dije, a lo mejor es el trampolín que necesito, ¿no?
Claro.
Y me costó mucho decir que no. Y dije que no. Y al mes me escriben de un programa de la productora, bueno, de una de cuatro, proponiéndome montarme en un camión, llevarme por toda la península buscándome novio y yo con mi arpa. Y también lo dudé, ¿eh?
Yo pagaría para ver esto. Este es un programazo.
Y mi amigo, estás echando tu vida a perder, no estás cogiendo lo del camión.
Pero ahora que tu nombre es reconocido, ¿hay alguna parte de ti que solo reservas para la intimidad? Porque te veo muy abierto.
El sexo. No lo publico, no lo emito.
Bueno, hay OnlyFans.
Ya, sí. No, pero por ahora no.
Por ahora no.
No se me da tan bien. En cualquier caso, sí que, por ejemplo, en verano me voy a retirar en julio y estaré un año y medio o dos sin hacer nada, me mudo al extranjero.
No te creo, todo el mundo dice esto.
Pues, bueno, ya
nunca ocurrió.
¿Qué te apuesta? Apuéstate algo fuerte.
Bueno, un año y medio, tú vas a volver loco, tío.
Voy a volver con mucha energía.
Cosa ¿qué vas a hacer?
Escribir y vivir.
Pero eso es hacer algo.
Bueno, sí, pero
acabas de decir haciendo nada.
No, voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. O sea, ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando. Allí viviré y escribiré.
Explícame.
Pues allí me levantaré a la hora que yo quiero, tendré citas, comeré cosas que no sean en ruta, viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme, eres tú el de la boina, ¿no? Y cosas así. Y en ese anonimato, me voy a poner rubio, en ese anonimato en un país centroeuropeo, pues podré escribir olvidándome de mí mismo, me voy a llamar Joseph. Nadie va a saber que soy David. Me voy a inventar una vida. Mi madre era tonadillera, pero murió. Mi padre es fontanero. Te lo juro, ¿eh? Hombre, no es lo que estoy diciendo ahora, porque entonces la gente me reconocería. Pero me inventaré otra. Te lo digo de corazón. No, me muero ahora mismo, ¿eh?
Me quedas boca abierta. De repente, creo que muchísimos tenemos ganas de hacer exactamente lo mismo, ¿no?
Es como desaparecer. Yo es que
tal cual.
He vivido mucho en el extranjero. Tú también eres...
¿Por qué pensaste que llegué a España desde Reino Unido?
Pues me entiende, entonces.
Pues tal cual.
Te crea otra... Bueno, otra realidad. No sé.
Sí.
Varias patrias.
Perspectiva, sí. Realidad, idioma...
Todo. Y me voy además a un país cuyo idioma desconozco completamente. Sí. Para que sea más la sensación más solitaria todavía.
Pero tú has vivido en muchos países. Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra. Lo siento mucho. Y en España has estado en Córdoba, Granada, Galicia, Barcelona. ¿Sientes que eso ha moldeado de alguna forma tu personalidad?
Muchísimo.
Y también, ¿cuál fue tu sitio favorito de los que has vivido? ¿Y por qué sea Galicia?
Mi sitio favorito ha sido al que te quieres tú, que es Galicia. Sí. Y también Annecy, un pueblecito en los Alpes, al lado de Ginebra. Eso era un paraíso. A lo mejor vuelvo allí, no sé.
Falas galego, ¿no?
Falo galego un poco, sí. ¿Y también?
Pues gente, estoy aprendiendo. Perdónanos, ignóranos esta noche.
No sé qué me habías preguntado. El sitio que más me ha gustado, Galicia, sí. Y eso me ha cambiado, sí, me ha cambiado mucho. Claro, soy nómada. Hasta ahora soy nómada. No sé lo que es vivir en un solo sitio. Estoy acostumbrado a eso. Tiene cosas buenas, como que en cualquier hotel duermo como si estuviera en mi casa.
Sí.
Y cosas malas, como que nunca he ido a IKEA. No sé lo que es ir a IKEA y comprarte algo para tu casa. No sé lo que es.
¿Cómo fue esa experiencia de tocar en la calle? Cuéntame.
No puedo catarlo. O sea, fue mi vida. Fue buena, sí. Fue muy buena. Lo hice muchísimo, 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 muchísimo. Durante 10 años.
¿Para ganar dinero?
Para sobrevivir.
Sí.
En toda la ciudad donde viví, con permiso a veces, en algunas ciudades, si me quedaba mucho tiempo.
¿Cuánto ganaste?
Pues depende de la ciudad. En París, muy poco. En Madrid, muy poco. En todos lados, muy poco, menos en Santiago de Compostela.
Por eso, ahora entendemos.
En Santiago mucho, porque los peregrinos van como muy espirituales. Y yo le cantaba aleluya y cosas así. En Sound Silence. Y entonces me echaba mucho dinero. Para mí mucho. No, es mucho, es mucho. Y con eso me compraba luego, me pagaba la vida durante, hasta los 34. Yo no había cotizado nunca. Intenté, pero eso era un follón. Cotizar lo que ganaba en la calle y mudándote de país era imposible. Los gestores me decían, es imposible.
Okay.
O sea, sigue cobrando en negro. Y, me decía el gestor, ¿eh?
¿Y si Hacienda están pero si escuchando? No,
Hacienda, que diga, pues Hacienda Hacienda que se calle, que le voy a pagar mucho este año.
Bueno, cuidado con Hacienda, ¿eh?
No, ve, Hacienda, ¿qué van a hacer si lo que ganaba lo metía en mi casa en un bote de cristal? Y luego ¿qué van a investigar? ¿El bote de cristal?
Te sorprendería en el tema, pero bueno. Y tu anterior libro, La Península, de las Casas Vacías, la escribiste durante 15 años.
Sí.
Yo, a ver, ¿por qué tardó tanto?
Yo empecé a los 19, a los 21, 22 ya tengo un manuscrito, lo registro y lo entrego a premios, no lo gano. Lo aparto un año, lo retomo, lo registro, lo reescribo, lo registro. Es que no es fácil. Hay gente que se muere y no publica nunca. ¿De verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, no sé, a Kafka creo que le pasó. Y además, gente. Y yo le decía a mi amigo, voy a ser una F. O famoso o fracasado.
Bueno.
Y he sido fracasado durante 15 años. Ahora llevo uno y medio de famoso. Por lo tanto, me sigo sintiendo más fracasado todavía.
Pero son ciclos, ¿no? Van fracasando, luego un poco de fama y
sí.
Luego fracasamos.
Y hay gente que se encarga de eso, además.
Sí.
En este país.
En la prensa.
Sí. A España le encanta levantarte y luego tirarte.
Oye,
y luego, cuando estás hecho una mierda, levantarte otra vez.
Sorpresa, eso no es solo de España.
Lo sé.
Sí. Pero sí, hay un nivel aquí bastante fuerte.
Aquí muy fuerte, sí. Por eso me quiero ir Joseph y eso.
Durante años compaginaste el escribir con otros muchos trabajos, entre ellos profesor.
Sí.
Eso me encanta.
Muchísimas horas, como 40 horas a la semana, de idioma daba.
¿Y pensaste en esa profesión como un posible futuro a largo plazo? O
era mi futuro, o sea, fueron muchísimos años.
¿Profe de qué?
Alemán, francés y español, para extranjeros. También di clases de geología en gallego. Una madre me vino con el alumno y me dijo, mira, ¿puedes darle a mi niño geología? Yo, vale.
Dale.
Y yo allí, ¿as precipitazoes? ¿Qué son las precipitazoes? Bueno, no sé, fatal. El niño no sé si aprobó geología.
Tremendo.
Porque era ridículo un andaluz dándole geografía en gallego. Yo no sabía gallego entonces.
Eso es una peli. Por favor. Por una novela.
Por 10 euros la hora. Me rompía la cabeza, ¿eh? Y solo me acuerdo de las precipitazoes. Bueno. Las pedros.
David.
Las pedriños. ¿Qué pedriños?
Meu. En cada programa les pido a mis invitados que me permitan 4 o 5 minutos para tocar una pieza en el piano. Este piano, por cierto, no tengo palabras por lo bonito que es. ¿Sabes cuánto cuesta este piano? 250.000 euros. A ver, voy a tocar un estudio de Rachmaninov que para mí es un poco como mi llegar aquí a España. Empieza en do menor, un poco nervioso, un poco asusto. Hay unas armonías y acordes feas, no, pero como crujientes, inesperadas. Y luego, después de como 60 segundos, cambia de do menor a do mayor. Y por el resto de la pieza es como Rachmaninov, os lo juro, tocando el cielo, charlando con Dios. Hay un nivel de paz. Y eso fue yo llegando a España, un poco nervioso y de repente, oh, paz. Hasta Ana Rosa era maravillosa. Era tan ingenuo, pero bueno.
Thank you.
Gracias.
Precioso.
Gracias. Tengo su nombre tatuado en ruso en mi brazo. Tampoco puedo leer ruso. Puede ser Joaquín Sabina, pero no sé. Debe ser Sergei Rachmaninov, pero ojalá que sí. Menudo compositor, ¿no?
¿Qué sensibilidad tiene? A mí me encanta la clásica. Más recuerdo ese cambio de del menor al mayor, el segundo concierto de Shostakovich, que empieza como menor y de repente también tiene así como un tono sosegado. Y yo como oyente de prácticamente solo escucho clásica, muchas veces cuando busco una pieza, no puedo escucharla de cualquier compositor o cualquier músico. Hay piezas que tienen un temple como que necesito pues que esté tocado de una manera más tranquila y demás. Y tú, cuando te descubrí musicalmente, porque primero tuve entre mis manos el libro instrumental y demás, pero cuando escuché las interpretaciones que hacías de Bach y demás, es como que el tiempo es exacto el que yo quiero. O sea, el encaja, como si fueran dos frecuencias, que ¿no? Precioso, me encanta.
Ay, qué vergüenza me da. Muchas gracias.
Pero es verdad, no hay prisa. Bueno, no hay prisa en la manera como toca. Te acaricia, no sé.
Gracias.
Y qué miedo, ¿no? Yo tenía mucho miedo todo el rato. Tú no, claro. Pero yo tengo como cuando veo un partido de fútbol, bueno, no lo veo, pero está ahí de fondo y tal, que tengo miedo de que estoy como tenso y cuando alguien toca, tengo miedo de que me equivoque de tecla.
Es que no es solo el tecla, es que la tecla es... En un concierto hay, no sé, 80.000 notas de memoria y cada nota con un dedo, en concreto. Pero encima, con cada dedo, un peso muy específico en gramos. Sí. Y si yo en una nota de 80.000 pongo medio gramo más de peso en una nota, he estropeado el concierto para...
¿Para ti?
Para mí, sí, porque quiero matarme. Eso es solo para mí.
Claro, no creo que yo. Pero sí, pero es importante porque tú ya estás como
sí.
¿No? A mí me pasa cuando estoy hablando y digo algo mal, una palabra mal, y ya. Digo mal.
Pero está bien. Y gracias por mencionar mi libro instrumental, que está disponible en todas las librerías todavía. ¿El éxito económico libera o genera nuevas formas de...?
No, sí.
Es que no voy a hacer un broncano, pero me imagino que estás ganando bastante bien ahora mismo, o estoy equivocado.
Sí, para lo que yo tenía, sí, estoy ganando muy bien, y como escritor también. No es lo que la gente piensa, porque gano 1 euro por libro. Entonces, me podría ajustar la cuenta muy fácilmente, porque no paro de decir, cuando llevo una cifra, digo los libros que llevo vendidos. Pero entre el 48% de Hacienda y el 15% de mi agente, 1 euro por libro, ¿no? Para mí es mucho dinero.
¿Qué diferencia fundamental hay entre el David que tocaba en la calle y el David de ahora, más allá del reconocimiento?
Ninguna.
¿Seguro?
Yo no la veo. ¿Mis amigos no la ven? Pues ninguna. Ayer me lo preguntó un periodista, ¿qué eres, más personaje o persona? Es que no lo entiendo, esa frase. Soy yo. Sí. Si yo soy peculiar, pues ¿qué le hago?
Sí.
Yo sé que soy peculiar, pero que soy así, siempre lo ha sido. Entonces no esfuerzo ser de una manera u otra en según qué circunstancias. Soy como soy y que sea lo que Dios quiera.
No te veo peculiar. Te veo
porque
encantador.
Tú tampoco eres muy normal.
¿Perdona?
No sé. Un pianista...
Bueno, sí, es verdad.
Tienes unos deportivos azules, azul Prusia, ¿es eso?
Eso es azul.
Para tocar un piano de 20.000 euros o
200.000 euros. 250.000.
Eso es muy raro.
¿Sí? ¿Qué te puedo llevar?
Los míos. Unos pista mierda se llaman. Bueno.
A ver, mira, David, nos pasamos la vida persiguiendo el éxito, como si el éxito fuera un lugar al que llegar. Un sitio físico en el que establecernos, una promesa de reconocimiento, de tranquilidad, de sentido. Desde muy pronto aprendemos que no basta con estar, que hay que destacar, distinguirse, ser alguien, ¿no? Pero ¿cómo se instala en nosotros esa idea? ¿De qué depende que cale más o menos en nuestra personalidad? Lo cuenta nuestra compañera Laura Bermejo en este reportaje. Escuchamos.
Nos pasamos la vida intentando conseguir una meta, un propósito, intentando alcanzar el éxito, lo que cada uno considera que es el éxito, el que nos han marcado, recomendado o a veces impuesto. Pero ¿cuándo empieza nuestro cerebro a integrar que debemos llegar a algún lugar, a alguna meta? Abel Domínguez es psicólogo infanto-juvenil.
Por lo general, nuestra idea de éxito va muy ligada a lo que el grupo, nuestro grupo de iguales, considera que es un éxito, que es triunfar en la vida. Nuestros progenitores nos trasladan su idea de éxito.
Y esta idea de éxito a veces casa con la nuestra, pero otras no.
Los legados de éxito familiares puede venir acompañado de mucha presión, de tener que estar más pendientes, de mantener esas riquezas o mantener ese estatus que de ser feliz y de estar tranquilo. Entonces, bueno, a veces ese legado de éxito puede ser, bueno, pues una especie de herencia envenenada.
¿En base a qué se construye esa idea?
Se construye en función a unos parámetros. El primero son el contexto, es decir, que seguramente lo que era el éxito hace 50 años no es ahora. Es decir, que las normas sociales han cambiado y a lo mejor antes pues era tener una vivienda, una familia, un coche, porque era la aspiración a la que podía tener el conjunto de la sociedad. Y a lo mejor hoy en día pues el éxito tiene más que ver con tener pues influencia en las redes sociales, haber viajado mucho por el mundo. Es decir, que cada etapa, cada época histórica tiene una definición distinta de éxito.
El sociólogo Ignacio Urquizu pone el foco en un punto sensible, las redes sociales, que han cambiado notablemente la percepción del éxito, sobre todo entre los más jóvenes.
Como hay unas expectativas y unas ideas que se van creando con las nuevas tecnologías, cuando tú no lo alcanzas, pues se produce la frustración. Y por eso yo creo que en el fondo las nuevas tecnologías están afectando, no tanto en estas cosas de, bueno, es que las redes sociales te dan lo que tú quieres ver. Yo creo que más bien lo que están afectando a las redes sociales es en el estado de ánimo de la sociedad respecto a la frustración que está relacionada con la idea de éxito. Nosotros vemos cuerpos que es difícil que alcancemos, ropa que difícilmente vistamos porque no tenemos ese dinero, o playas paradisíacas que difícilmente visitemos porque no tenemos esos recursos ni ese tiempo para hacerlo.
Las redes sociales nos plantean una idea de éxito difícil de alcanzar. Y eso genera una frustración enorme. También coincide en esto el psicólogo Abel Domínguez.
A los adolescentes les está lloviendo una serie de, bueno, expectativas sobre el éxito a través de creadores de contenido que basan su éxito sobre todo en el dinero rápido, dinero fácil, inversiones arriesgadas y luego, bueno, pues esfuerzos más o menos infructuosos como levantarse a correr a las 5 de la mañana y morirse de hambre, ¿no? En algunos aspectos o comer todo el rato proteínas. Entonces al final esta serie de expectativas o de nuevas presentaciones de éxito que todos los chavales tienen en su mano, ¿no?, en su smartphone, al final eso también les aporta una presión extra que antes de las redes sociales no existía.
Tal vez no sea el éxito lo que nos falta, sino un lugar en el que dejar de compararnos.
Ahora estoy un poco depre.
¿No? ¿Por qué?
No sé, todo este cloaca de las redes.
Yeah.
¿Tú qué piensas de las redes? ¿A ti te afectan? ¿Te comparas? ¿Sientes frustración por ver cosas?
No, pero es verdad que las redes democratizan un poco, nos igualan a todos. Es la misma herramienta que usamos todos. Y es verdad que es cierto pues, que los adolescentes digan, bueno, pues si a través de esta red alguien se ha hecho famoso, perdona, haciendo público su trabajo, pues yo también quiero alcanzarlo. Y para alcanzar el éxito tienes que, normalmente, a no ser que tengas golpe de suerte, tienes que trabajar muchísimo. Sí. Entonces entiendo la frustración, ¿no?, de compararte con otro y demás. Yo a esta gente le recomendaría que de vez en cuando se recuerden, cuando alguien se obsesione mucho con el éxito, que recuerden que al final nos meten en una caja bajo tierra. Eso es bueno, yo me lo recuerdo muchísimo. Estamos aquí 2 días, uno ya ha pasado. Entonces no podemos obsesionarnos con cosas que pertenecen a lo social, cuando somos mucho más animales que seres, bueno, no sé si mucho más, pero muchas veces olvidamos que somos seres animales y estamos únicamente obsesionados con cómo se estructura nuestra sociedad. Yo quería el éxito con mi novela, pero yo no iba a dejar de vivir para eso. Entonces intentaba ser feliz con las emociones que me las producen el sexo, la comida y la risa, por ejemplo, y el llanto. Iba al cine para llorar, me reía con mis amigos, comía cosas ricas y tenía cita. Con esas 4 cosas yo soy feliz. Bueno, no estoy, parezco aquí un gurú, parezco Pablo Coelho hablando de lo que... Pero bueno, así las emociones me hacían feliz, porque sé que eso es real. Entonces, y luego las proyecciones sociales las tenía en cuenta, pero no se me iba la vida con ella.
¿Pero por qué tienes cuenta de Twitter, de X, de
Instagram? Para mí es una herramienta de trabajo, porque yo hasta hace 2 años no tenía smartphone. Nunca he tenido, solo un Nokia de tecla. Pero llegué a la editorial y me dijo a mi jefa de prensa, ábrete Twitter, ábrete WhatsApp y cómprate un smartphone. Y me lo compré. Y ahora una mierda todo. Voy por la calle mirando el móvil, voy por la calle publicando cosas. O sea, voy cruzando la calle y con el canvas abierto quitando un árbol detrás de
una
foto.
Pero eso lo defines como trabajo, eso no es trabajo.
Sí, es trabajo, han cambiado mucho las cosas, James. Antiguamente ser escritor era escribir, hacer algo de promoción, pero ahora nosotros tenemos que estar, también somos agentes de prensa.
Pero no tienes que hacerlo. Yo tengo amigos, actores muy famosos y no tienen...
Lo sé, pero mira, voy a decir una cosa. No tengo por qué hacerlo. Además, ahora con el estatus que he alcanzado, por ahora me podría quitar las redes y seguir vendiendo. Claro. Y tendría los sitios llenos, yo creo, los siguientes meses. Pero es que hay una cosa, y es que yo no quiero perder contacto con el público.
Claro.
Y al final me debo a ello. Entonces me parece, hace poco un escritor, no diré nunca su nombre, como muy consagrado del país, me criticó y dijo, es que está demasiado en las redes, él no tiene redes sociales. Dije, sí, porque me gusta, porque sé que a mis lectores les gusta saber pues si manda un premio en Venecia, si se va a traducir al italiano, si voy a ir a Zaragoza a presentar para que vengan.
Sí.
Es como la gente que se queja de Tinder.
Es una cercanía.
Sí.
¿No?
Tengo amigos que dicen, ay, yo no me abro Tinder porque es que quiero encontrar el amor de manera orgánica. Pero ¿quién está en Tinder? ¿Robots? En Tinder hay gente humana. Quiero decir, entiendo que no te guste Tinder, pero si al final todo el mundo está en Tinder, a mí no me importa estar donde está todo el mundo.
Yo no estoy.
Ya, bueno. Pero tú estás casado.
Sí.
Yo ahora no estoy porque ahora está todo el mundo muy pesado.
Ah, sí, por eso.
Sí. Ahora ya no sé si les gusto o quieren la erótica del poder. Sí. A mí me pasaba, ¿eh? Conocía a alguien que era famoso por lo que fuera y a lo mejor no me atraía mucho, pero decía, uy, pero es que ha ido a MasterChef. ¿Sabes? Y ya no sé si me quieren porque me parezco bonito o por lo que conllevaría ahora mismo pues ser mi novio. Entonces soy soltero. Mejor solo.
Pero estás entrevistando, digamos.
¿Con quién?
Bueno, gente.
¿Yo?
Sí.
¿Entrevistando en el amor?
Sí.
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 Pero no con Tinder.
Bueno, menos mal.
A veces me abro uno que se llama Grindr y pongo una foto mía y me escriben en WhatsApp, no, en Instagram. ¿Alguien se ha abierto un perfil con tu foto?
Sí, no es tuyo.
Soy yo, en realidad. Y yo, qué mal, voy a denunciar ese perfil. Y soy yo.
Una pregunta sobre tu contexto familiar y social. ¿Alguien pensaba que llegarías donde has llegado? ¿O la gente creía que soñabas despierto como un niño que quiere jugar con el Real Madrid o toca en un estadio?
Mi amigo y fans por la música, sobre todo al principio, porque a mí no me ha leído nadie hasta 2024. A mí me conocían por la música. Sí. Todo me lo decían. Ya mismo eres famoso. Pero claro, yo llevo escuchando Ya mismo eres famoso desde 2009. Entonces yo llevo un momento en el que ese mantra ya no le hacía caso. Pero es verdad que la gente ahora me dice, te lo dije. Y yo, me lo dijiste antes de la crisis. O sea, hace mucho, pasó una pandemia, ha muerto mucha gente. Pero sí me lo decían. Mis padres no. Antes hablaban de los sueños. Yo he tenido la suerte de que en mi casa el sueño era ser guardia civil, que no es muy complicado. O sea, no es tan complicado.
¿Era guardia civil?
Sí, entonces para él su
Eso
sueño...
Eso explica muchísimo. Ahora entiendo mucho más.
Su sueño era que fuera guardia civil. Entonces, bueno, esa era mi meta. Yo decía, bueno,
pues, ¿era muy estricto contigo?
Bueno, no, pero cuando tocaba hablar de mi futuro salía a la patria siempre. Ojo, matizo lo de guardia civil. Tiene que ser muy difícil serlo porque yo no pasaría las pruebas. Lo que me refiero es que es más complicado que triunfar con un libro a este nivel, ¿no? Entonces, pues yo decía, bueno, lo de guardia civil algún día lo intento si veo ya que fracaso con... En fin. Bueno, identidad. No, mi identidad
es igual.
Es la misma.
La misma.
No me esfuerzo a ser de otra manera.
No.
No.
Pero desde pequeño.
Desde chico, sí. Desde que descubrí que somos muy tontos como sociedad a veces. Por ejemplo, no llevamos falda a los hombres con el calor que hace. Yo soy de Jaén. ¿Cómo no se lleva? ¿Cómo, ¿por qué no viste el hombre farda en Jaén con el calor que hace?
En Escocia hay una especie.
En Escocia de... es mentira. Son cuatro que se ponen. No, en Escocia se lo ponen un día de fiesta y ya está. O para ir a tomarte una pinta un día que se celebra San no sé qué. Pero no se lo ponen para ir a comprar al Mercadona, Scottish Mercadona. No lo hacen. Aquí, o sea, ¿por qué no llevamos falda? Somos tan estúpidos. Somos chumón muy tontos.
Bueno.
No, de verdad, de verdad. O sea. Y ese símil lo puede...
Yo no tengo las piernas para una falda. Por eso me da vergüenza.
¿Cómo lo sabes que no la tienes para una falda? ¿Lo has probado?
Bueno, es que tengo un espejo y...
Pero con la falda cambia.
¿Cómo cambia?
Sí, no es lo mismo verte las piernas desnudas que con una telita aquí bonita. Hay mucha falda.
Nunca en mi vida pensé que iba a tener una conversación así.
¿Y por qué estoy hablando de falda?
Tú empezaste.
Ya, pero ¿por qué?
Bueno, nada, cambiamos. Mira.
No, la identidad.
No, identidad. Mira.
Pero un momento, voy a hacer una cosa que hacían mucho en los platos antiguamente. ¿Tengo razón o no?
Sí.
Somos muy tontos. Como... Pero que nos pasa todo. Yo me compré una falda en los Alpes cuando vivía allí. Me la puse y me vi delante del espejo y dije, no seas ridículo. Porque me veía raro. Pero porque no han acostumbrado a eso. Es un trozo de tela. Bueno. Un trozo de tela para airear las piernas. Y no han acostumbrado que ponérnoslo nos sentimos incómodos. Pues así con todo.
No quiero evitar esta pregunta porque ha salido en todas partes, pero hace poco cancelaste tu participación en unos jornales sobre la guerra civil. Con Pérez Reverte, compartías cartel con Aznar, este caballero Espinosa de los Monteros. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Por qué decidiste finalmente no acudir?
No me fío de la gente que solo tiene una vocal en su apellido.
Estoy contando las vocales que tengo en mi apellido. Sí, estoy bien.
Fue por eso. Dije, Pérez, Reverte, todos es, Aznar, todos es, no voy. No voy, me quedo
en casa. No hagas el tonto.
Seguro que sale mañana Pérez Reverte en un artículo diciendo, pues me podría haber llamado Pérez Rebarto.
A Pérez Reverte me importa tres cojones. Cuéntame con un poco de perspectiva realmente lo que pasó.
Después de escribir 15 años una novela sobre la guerra civil, aprendí muchas cosas. Una de ellas es que la equidistancia es muy grave. Una cosa es ser neutral y otra objetivo. Yo intentaba ser objetivo, no neutral. Esa jornada, el cartel me pareció que era equidistante. La guerra, si hablamos en general, sin especificar quiénes, no la perdimos todo. Las víctimas sí la perdieron todo. Que eso es lo que yo dije en una charla con Julio Llamazares. Ahora, como sociedad, absolutamente toda la persona que vivía en España entonces, los políticos de entonces, la élite franquista, no perdieron la guerra la élite franquista. Entonces hay un intento de decir, nos matamos los dos bandos, nos levantamos y empezamos a matarnos, ¿no? Porque así parece que ya... Pero es que no es la realidad. Hubo un golpe de Estado organizado por los mismos que luego instauraron la dictadura. Y eso es importante decirlo. Entonces yo no quería formar parte de una jornada equidistante. Yo sabía que en este momento yo iba a atraer público y gente iba a venir a verme. Y yo no quería estar en una jornada así. Cuando me di cuenta de eso me bajé. Pero yo no dije que la hicieran.
Mira, normalmente ahora es el momento del programa donde hacemos una pausa musical en el estudio. Yo ahora tengo el día libre porque tú traíste tu acordeón.
Sí.
¿Vas a tocarnos algo?
Sí.
Por favor.
Dale. Y lo cuento aquí antes de tocarlo.
Sí, sí.
Voy a improvisar algo porque estoy todo el día de gira, no me da tiempo a prepararme nada. Y como yo en la calle improvisaba mucho, voy a improvisar. Eso tiene un riesgo y es que me pueden salir gallos, una tecla que toco mal y demás, pero tiene algo bonito y es que es creación in situ. Entonces va a ser como una cosa, pues de la energía que me dé el lugar, pues así sonará lo que toque. ¿Vale?
¿Y las pizarras también quieres cambiar? ¿O no?
Bueno. ¿Qué número tiene?
43.
Oye, pues el mismo.
Someday my
tapó. Down Medros Fair, on Imam. On Tainidros, on
No he tocado la mano derecha porque contigo al lado.
Bueno.
No me atrevía.
Eso fue espectacular. Improvisar. Es que yo no tengo los huevos para improvisar.
Bueno, tienes la técnica de memorizar 8.000 teclas. Yo. Me he inventado el idioma. No he hecho nada.
Iba a decir, las letras fueron espectacular.
Menos mal que no, porque. Sí.
Pues.
Cuando tocaba en Galicia, lo hacía y me decía la gente, porque a veces parece un poco portugués, me decían, ¿eso qué es? Y digo, portugués. Y cuando tocaba en Lisboa, en Oporto,
¿eso qué es? Digo, lego.
Y así todo el rato. Y en Francia decía, es un acento de Nantes, un Nanterre.
¿Cómo es para ti un día perfecto en tu vida?
Un día en el que no tenga arritmia, porque tengo que operarme otra vez, tengo extrasístole, y el día que tengo extrasístole estoy lacio. Pero si no tengo, es un día perfecto, sea lo que sea, pase lo que pase. Sí. Hoy he tenido tres. Son pocas. Estoy bien, estoy contento.
¿Sí?
Sí. A veces tengo 800. Hoy son tres.
Pues mejor, ¿no?
Sí.
¿A qué le tienes miedo?
A los ascensores.
¿Ah, sí?
A los pantanos. Me da miedo que pase algo y yo esté de repente en mitad del pantano.
¿Qué pantano?
No sé, pero yo veo el pantano, veo la inmensidad del agua y me agobio. Es solo en pantano, el agua quieta me da miedo. Y no tengo miedo, la verdad. No tengo miedo. Bueno, sí, a que me dé un ictus y no me pueda mover.
Sí.
Porque con la arritmia.
Sí.
Me puede pasar eso, me puede dar muerte súbita, maravilloso.
Sí.
Pero ictus no, no quiero. Entonces me daría miedo que me quedara sin poder mover nada. Aunque sea las manos para... Me quedo mudo, no pasa nada, pero tocaría piano.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que te cuidaría.
Sí, hombre, eso espero, pero es la verdad que es mi mayor miedo, ¿eh? Porque, bueno, pues sí, no puedes caminar y eso es mi mayor miedo. Y como tengo una dolencia que me puede acarrear un ictus, pues tengo mucho miedo. Cada vez que tengo un dolor de cabeza llamo a mi cardióloga.
Claro.
no cada vez, pero muchas veces digo, ay, me duele el ojo izquierdo. Y ella, tranquilo, tranquilo.
Esta es difícil, esta pregunta, pero si tuvieras que elegir una canción para un momento clave de tu vida, tu boda, tu funeral, para un amante...
Pues es que...
¿Cuál sería?
Tengo una para mi funeral, pero es demasiado graciosa, quizás.
No, cuéntame.
Sí, pero sabes, mi amigo, para mi funeral, cuando entre el féretro, quiero que pongan Dancing Queen de ABBA. Pero porque... Escúchala. Tin, tin, tin. Da buen rollo, ¿no? Es como... Tin, 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 tin. Ah, mira. Es como ha vivido feliz, ha sido feliz, ¿no? Yo la quiero. Otra cosa, mi madre, si me muero pronto en Jaén, ponga esto allí en la funeraria, pero... Yo querría.
Eres fascinante.
A ver, si es algo así más... Pues, segundo concierto de piano de Shostakovich me maravilla. Pero eso con eso la gente llora. Con
es
esto
un poco
no.
Bajón, sí. Con esta la gente va a
ser. Se arriba.
Bueno.
Pero quítamela, que pienso en mi muerte.
Última pregunta, David Ucles. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué?
Pues Saramago, José Saramago, el escritor. Voy ahora a Lisboa en un mes a presentar la traducción al portugués y voy con Pilar del Río, la que era su mujer. Voy a tatuarme aquí su cara de Saramago y voy a dormir en casa de Pilar porque quiero tocar todas las cosas que tocó Saramago. Que me pagan un hotel y demás, pero Pilar me lo ha ofrecido y quiero estar allí. Sí, me enseñó muchas cosas, a ser europeísta, iberista, a ser demócrata, a crear imágenes oníricas, alegorías un poco distópicas. Es que me enseñó todo. Me hubiera encantado conocerlo, pero bueno.
Pues David, muchas gracias por compartir conmigo, con nosotros, este ratito de horario.
Muchas gracias.
Venga.